Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles, primero de diciembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que Itán. Pues ya a la espera de que arranque la semifinal del fútbol mexicano. Primero esta noche Tigres contra León. Y mañana, por supuesto, un partido muy, muy esperado, el de Pumas contra Atlas, primero en CU y luego en el Jalisco. Así que estamos en la etapa final, crucial del campeonato.
Y de nerviosismo para Héctor Huerta con el Atlas de Guadalajara.
Mucho.
Buscando el título del fútbol mexicano. Tigres León hoy a las 9:00 p.m, efectivamente, allá en Monterrey. El Real Madrid le va ganando al Athletic de Bilbao 1-0 con el gol de Benzema. Sassuolo y Nápoles están 0-0 al medio tiempo, París Saint-Germain y Niza están 0-0 también, y los Wolves con Raúl Jiménez en la cancha están en sexto lugar, los Lobos frente al Burnley van 0-0 también. Eitan Menezra, buenas tardes.
¿Cómo están Beto, Héctor, amigos? Buenas tardes, listos para platicar, por supuesto, de fútbol, nuevo logo de selección mexicana, por ahí generando también algo de debate en las redes sociales ahora tan reactivas. Y en el tema del béisbol, se están repartiendo literalmente billones de dólares. Ya se han hecho contrataciones de más de $1,000 millones por los equipos de grandes ligas, pero la noticia es que estamos a unas horas de que formalmente se vayan a huelga los jugadores del béisbol profesional en las grandes ligas. No es un hecho que tendremos un paro cuando la temporada arranque, pero también lo que sí parece es una certeza es que al menos habrá un impas laboral que esperemos no impacte de cara al arranque del próximo año.
El Nápoles ya va ganando al Sassuolo 1-0. Este nuevo logotipo, a mí en lo personal no me desagradó tanto. Veo muchas críticas, pero a mí no me disgustó este logotipo con un águila de la selección mexicana rumbo, Héctor, al próximo campeonato mundial.
Híjole, sí, sí, es cosa de gustos, ¿verdad, Beto? Porque a mí me parece que un cambio
muy subjetivo.
Sí, porque al final de cuentas, pues, es el águila del escudo nacional, ¿no? El que tenía la selección, que tenía la federación. Entonces, este es un cambio así como, sí, sí, se siente un poco brusco. No sé si por qué, por mercadotecnia, por modernidad, si por moda, no sé si por sugerencia de alguien, no entiendo, pero pues yo cuando dices las cosas también, ¿para qué las mueves, no? Pero bueno, cambios pues que hay que aceptar, ya están hechos.
Yo creo que sí, por modernidad, es un diseño un poco más moderno que el anterior, que ya llevaba mucho tiempo en el logotipo de la Federación Mexicana de Fútbol y en el pecho de la camiseta o de los jugadores que portan la camiseta de la selección mexicana. Por otra parte, mala noticia de la muerte del hijo del terrible Morales. Fernando tenía 23 años, Fernando Morales. Muy joven, lamentablemente murió, una pena y un saludo con mucho cariño para Eric, el terrible Morales. Y por otra parte, Eitan, Julio César Chávez tiene COVID, el mejor boxeador de la historia está enfermo, y Caixinha oficialmente, Eitan, es el nuevo técnico de Santos Laguna.
Y el, ¿a poco sí nuevo, Beto? Pues que no lo habían quitado porque ya no era el bueno para Santos, pero bueno,
ahí viene de regreso,
mexicano,
reciclaje,
va de nuez. Ya, no, pues ya sabes, ¿quién no tuvo una novia con la que uno estuvo dos o tres veces entre que sí y que no?
Hombre.
Pero bueno, ya sabes, a veces se arreglan las cosas, a veces no. A ver si esta es... La primera etapa creo que en general no fue mala y por eso vuelve.
No, te dije esto. Oye, Itán y Héctor, aquí aplica lo de donde hubo fuego, cenizas quedan. Sí.
Claro, claro.
No, y sí, ahí se puede reactivar la llama del amor.
Sí,
¿no?
Sí, yo creo que le fue muy bien en la primera etapa, salvo el final, que como siempre no sales porque le caigas mal a alguien, sales porque ya no hay resultados.
Ya no hay
pero,
para más,
claro. Pero ganó tres títulos, ganó la Liga, la Copa y un campeón de campeones con Santos.
Exactamente, el portugués que fuera forcado en sus años mozos regresa a Torreón, y Marcelo Ebrard recibió al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Marcelo Ebrard, a John de Luisa para los avances de las sedes del Campeonato Mundial de 2026. Volveremos enseguida en este miércoles. Estamos de regreso en esta tarde en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y queremos mandar una felicitación muy calurosa el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula a Profuturo, porque ya lleva 25 años de vida como líder en la administración de fondos para el retiro en México, así que mandamos a Profuturo en esta tarde Héctor Huerta, Itán Benesra, Heriberto Murrieta, una felicitación muy calurosa para Profuturo. Acaba de caer un gol de Lainez. Héctor, está reviviendo el futbolista mexicano.
Sí, está. Ya ves que hay partidos de jornada doble ahorita en la Liga Española también. El Betis va ganándole 3-1 a Levante. Y este gol de Lainez, pues es muy, muy importante. Bueno, será el 4-1, ¿no? Porque Juanmi había metido los tres primeros en el 3-1 hasta ahorita. No, ya ha finalizado, Beto. Ya. Déjame ver, estoy sí. Me parece en una página.
Juanmi Jiménez, como apunta Héctor, Jiménez. Efectivamente, acaba de terminar ya el partido y vamos a saludar con mucho gusto a Sergio Bueno, que está en la línea telefónica. Sergio, te saludamos, Héctor Huerta, Eitan Benesra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Un fuerte abrazo para los tres. Qué gusto saludarlos.
Igualmente, Sergio, qué gusto saludarte. ¿Crees que por lo que se ha visto en el torneo y en la liguilla, y porque tú conoces muy bien al Atlas, se le haga por fin al conjunto rojinegro ser campeón del fútbol mexicano?
Y bueno, caray, está por verse. Yo creo que antes de pensar en ese título, en alzar la copa, hay que librar un obstáculo muy importante, muy relevante, que ha crecido una barbaridad en las últimas semanas, y eso se llama Pumas de la Universidad, que se ha significado por un rival muy peligroso en estas instancias de liguilla. Así que bueno, que sortee este obstáculo y seguramente podremos empezar a especular en ese sentido, pero en verdad que tiene un compromiso sumamente complejo por el nivel mostrado por el equipo universitario, que es el equipo de la liga que más ha incrementado su nivel futbolístico. Esto sin dejar de lado que el Atlas ha sido muy estable y muy constante en su rendimiento a lo largo del campeonato.
Héctor, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Sergio? Te saludo con mucho gusto. Oye, Sergio, el 2021 para el Atlas significaron en total 54 puntos. Y yo me acuerdo que en el 2004 tú sacaste un torneo de 34 puntos, de 32 puntos y otro de 27, así que en total 59 puntos, o sea que no es para hacer mucha laraca de que ya es una revolución del Atlas en materia de puntos. Tú sacaste más en 2004, Tomás Boy sacó más en 2014-2015, La Volpe sacó 73 puntos en el 99, o sea que, digo, no es para exagerar esta parte. Pero a ti te tocó, curiosamente, en 2004, dos liguillas contra Pumas, tú dirigiendo al Atlas, en la primera en cuartos de final, si no me falla la memoria, y en la segunda en semifinal. ¿Te acuerdas de aquella etapa de cómo estaba el equipo y quiénes lo integraban? Porque ya la memoria de todos ya no nos alcanza para el 2004 acordarnos quiénes jugaban.
Sí, claro que sí, lo tengo muy fresco. Inclusive también esto me ha permitido recordar, revisar. Y sí me tocó vivir justamente estas instancias con el equipo rojinegro, un equipo que venía golpeado de varios torneos atrás y que me tocó llegar a mí a esta institución y logramos revertir la situación en prácticamente en un semestre, le dimos la vuelta. Yo llegué al equipo con un punto de 21 puntos disputados y pudimos levantar considerablemente, y los siguientes dos torneos el equipo califica. Como bien comentas, el primer torneo en cuartos de final nos elimina Pumas, quedando campeón el equipo universitario, y en el siguiente campeonato nosotros avanzamos una etapa más, eliminando en cuartos de final a las Chivas y siendo eliminados por Pumas de nueva cuenta, que logró el bicampeonato en dos partidos muy interesantes, ¿no? Yo tenía un plantel en donde predominaba la cantera rojinegra. Se nombraría así de rápido, digamos, un plantel base con el que jugaba regularmente, que era Toño Pérez en el arco, García Zavala de central, el Topo Valenzuela de central por izquierda, el Pollo Salazar del central por derecha,
sí,
el Negrito Medina de carrilero por derecha, sí, y Nicolás Ramírez por la izquierda. A veces alternaba Jaime Durán, que también era una de mis opciones. En la media cancha tenía al Recodo Valdés de volante central, a Juan Pablo el Loco García de volante extremo por la derecha y Daniel Osorno volante extremo por la izquierda. Y dos centros delanteros muy importantes de aquella época, que uno era el tanque Carlos María Morales, ya de un recorrido importante en el fútbol mexicano, y Robert De Piño,
claro,
que dio sus primeros pasos en México con el Atlas, significándose por un tremendo goleador. No sin dejar
oye, De Piño,
que tenía, sí, también incorporaciones en los partidos, que con un papel muy relevante, Manuel Pérez, César Granito,
Jaime Durán, el portero, y del Tripa Pérez también, sí.
Sí,
así es, que alternaba también la titularidad, pero son jugadores que lograron una gran proyección en estos campeonatos, Héctor.
Sí, recuerdo ese equipo. Fíjate que es de los pocos que yo como rojinegro me ha hecho ilusionar de llegar a una final, de ser campeón. Cuando andaba Robert De Piño, me acuerdo que hizo más de 30 goles en el año futbolístico, era un gran goleador, y llegó el PSV Eindhoven y dijo, vámonos, te compro la cláusula de rescisión, y ahí te ves, y se fue a Holanda. Como ha hecho la vida.
¿No era muy indisciplinado de
vender a sus mejores jugadores?
No,
al contrario, Beto.
No, De Piño era bien portado, correcto.
Era muy
bien portado. Es raro, raro, pero era bien portado.
Tipo sano,
y era muy buen jugador, mira, yo me acuerdo de los mejores jugadores que he visto en el Atlas de centro delantero, ¿no, Sergio?
Sí, totalmente, yo creo que por mucho, no es tema menor que el PSV haya inmediatamente pagado la cláusula de rescisión, y la verdad que partió en el siguiente torneo de la semifinal, en la jornada 4, nos creó un tremendo agujero. Haberlo perdido a él en esa instancia, y también Carlos María Morales, que se fue cedido a los Tecos, fue un recomenzar con el club, con la cantera propiamente, y que costó mucho trabajo, pero finalmente el Atlas siempre fue muy osado en ese sentido, y siempre buscó reinventarse con jugadores de la cantera. Algunas veces salió, y otras veces la verdad que le fue muy mal, porque pues siempre ha estado involucraron problemáticas de descenso, ¿no? En muchos torneos, no en los actuales, que ya tiene un par de los mismos zafando esa situación de manera muy puntual.
Sergio, con tanto recorrido que tienes tú en diferentes áreas, en diferentes equipos del fútbol mexicano, te quiero preguntar, en tu opinión, ¿qué hace especial a la afición del Atlas, a este público que ha estado con los zorros y que está, como hace mucho tiempo, ilusionado? Yo no los veía desde hace mucho tiempo tan ilusionados con este equipo, pero ¿qué los hace especiales a los aficionados de los zorros?
Bueno, la realidad es que, yo creo que Héctor domina más esta parte por ser un ferviente seguidor rojinegro, pero sí, que tendrá que ver con el apodo de siempre, de que el Atlas era la academia del fútbol, siempre estuvo acostumbrado a tener jugadores técnicamente de una gran calidad, de un gran talento. Se conformaron equipos justamente con jugadores con esas condiciones, que entonces era un deleite verlos jugar al fútbol. Entonces la gente se acostumbró primeramente a ello, a tratar de priorizar esa manifestación futbolística de buen trato de la pelota, de un fútbol alegre, un fútbol vistoso, con las consecuencias que luego acarrea una postura, digamos, tan abierta, tan
proponedora, ¿no?
Sí, pero bueno, nosotros en su momento creemos que hicimos clic en ese sentido con la afición. Yo recuerdo muy bien mi llegada al Atlas, coincidió con dos partidos de local, uno contra San Luis, que le metimos 4-1, y otro al Irapuato, le metimos 6-1. Entonces imagínate, yo arranqué con un romance espectacular con la afición rojinegra, que estaba muy golpeada de 7 partidos, había conseguido un punto, y torneos anteriores habían dado también muy mal, y ahí empezó un repunte del club, de 3 torneos continuos en donde el equipo logró de nueva cuenta esa comunión con la afición, despertamos esa ilusión y ese deseo de la gente de ir a ver jugar al equipo con ese atrevimiento, con ese desparpajo, con ese buen criterio para manejar la pelota, jugadores técnicamente muy bien dotados, muy creativos, con mucha dinámica. Ayer me volví a, como dicen, a fumar el partido de ida y de vuelta contra las Chivas, y qué tremendos agarrones nos dimos y lo dejamos en el camino, yo con un equipo que tenía un espíritu incansable, indomable, pero con muy buen trato de la pelota, y eso a la gente la ilusionó en su momento, y creo que ahora de nueva cuenta la gente, el público se entusiasma porque estás cada vez más cerca. Pero yo reitero, tiene que librar esa aduana que se llama Pumas de la Universidad, que no es un tema cualquiera, ¿no?
Sí, claro. Sí, los amigos del balón, otro apodo de otra época también. Jugadores, como dice Sergio, que tratan bien la pelota, jugadores que van al frente, que dan espectáculo. En fin, vamos a ver a este Atlas frente a Pumas. Sergio, muchas gracias, como siempre, por tomar esta llamada.
No, hombre, al contrario, un abrazo.
Gracias, para Sergio.
Que estén muy bien. Saludos.
Un abrazo.
Igual, sí, dice, sí, Sergio, que te vaya muy bien.
Aquel equipo sí le pasó por encima a Chivas, de hecho era papá de Chivas en ese entonces, y ahora pues otra vez la ilusión, Beto, otra vez la gente está entusiasmadísima, sí. Realmente el fútbol mexicano, el Atlas es un equipo muy simpático para la gente, si no le vas al Atlas, le vas a otro equipo, tu segundo equipo suele ser el Atlas,
sí.
Y la verdad es muy está, bien. ojalá que sea el año del zorro, Beto.
Ojalá que sí, por todos los atlistas. Sergio, bueno, está ahora con los Caimanes de Colima, ¿no? Allá en...
Es el dueño, es el dueño.
Fútbol, es el dueño del equipo de Colima. Volveremos enseguida.
Beto, ahorita explico lo del año.
Por lo menos la vara está altísima, ¿no? De la misión que nos dejó mi padre, y hay que hacer eso y más. No, hay que tratar de seguir el ritmo que él tenía, de ayudar, y por supuesto estamos muy ilusionados porque mucha gente pensaría que yo tengo una carga, ¿no? Esta sombra o como les gusta a veces mencionarme, y es todo lo contrario. Yo tengo una gran plataforma que es el trabajo de vida de mi padre y de todas las personas que lo ayudaron, y que ahora en adelante estamos muy comprometidos, somos muchos muy comprometidos con esa misión, y que vamos de donde él quedó hacia arriba, vamos a seguir construyendo. Falta poco. Falta poco. Pues porque siempre hay que hablar como mi padre, decididos y convencidos y positivos de que vamos a lograr lo que nos proponemos. Él siempre decía, vamos a quedar campeones, y si algo me puedo llevar de su como aprendizaje es, vamos a quedar campeones. Esperemos que sí, sí.
Gracias, chicos. Gracias.
Sí, a Mauri no lo hurta, lo hereda, es un hombre preparado, inteligente, con un padre que fue un visionario, que fue un empresario muy importante, innovador dentro del fútbol mexicano. Y antes de preguntarte, Jesús, gusto en saludarte por el tema periodístico actual de Antuna y Córdoba. ¿De qué trata este libro y cómo fue la presentación y cómo se llama esta publicación?
Saludos, Beto, muy buena tarde para ti, para Héctor, para Itán. Pues mira, es un material, un documento fotográfico donde nos decían que no tiene una cronología, que en realidad uno lo puede revisar y ver en cualquier página, en cualquier momento, sin tener que buscar precisamente un orden para este libro. Y son algunas fotos inéditas de Jorge Vergara que no han salido a la luz pública, con algunos textos de testimonio de personas cercanas a él. Y el libro se llama Jorge Vergara, Sueños. Fue presentado el día de ayer en la Feria Internacional del Libro aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues es este documento que ya hubo una preventa para los o la gente que trabaja en Grupo Chivas y en Grupo Mi Life. Y pues a partir de este momento ya está a la venta al público en general.
La FIL, que es un acontecimiento extraordinario en cuanto a libros, allá en cuanto a literatura, allá en Jalisco. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo muchas veces y era un verdadero reto entrevistar a Jorge porque respondía muy corto, muy directo, cortante, lacónico, y había que pensar rápidamente en la siguiente pregunta, y eso era retador para nosotros como entrevistadores. Por otra parte, Jesús, te preguntaría, ¿qué tan cerca está Córdoba de ir al Guadalajara? ¿Y cómo se toma en Guadalajara el hecho de que un americanista como Córdoba vaya a defender la camiseta rojiblanca?
Mira, Beto, pues a esas alturas
digamos que la pelota está del lado de Uriel Antuna. Las directivas ya acordaron. El caso de los a Córdoba ya acordó con Chivas. Los cuerpos técnicos, tanto el de Solari como el de Marcelo Michele Año, están de acuerdo. El único que sigue ahí haciendo su luchita para que le mejoren la cuestión económica es el futbolista de Chivas, Uriel Antuna, y es lo que hasta ahora tiene pues detenido el hecho de que se pueda hacer oficial. De las 4 voluntades que se requieren, 3 ya están conformes y solo falta el caso de Ariel y de Uriel, perdón. Y en cuanto al cómo se toma esta noticia, pues tampoco es tan extraño. Hace 2 años y medio, por ejemplo, llegó Oribe Peralta directamente del América al equipo del Guadalajara. Han habido casos como el de Osvaldo Sánchez, el de Chuy Mendoza, el de Ramón Ramírez, el del Tiburón Sánchez, el del propio Ricardo Peláez en su época como futbolista. Acá el asunto es que la afición en Guadalajara, y a través de las redes me da la percepción que está más contenta por la salida de Uriel Antuna del equipo que por la llegada de Sebastián Córdoba en sí.
Sí, recuerdo también a Luis García, que jugó en el América y en el Guadalajara también, y habrá muchos casos más, muchísimos casos más. Cárdenas, Eligín Cárdenas, que recordará Héctor, también jugó en el Guadalajara y en el América, y muchos más. Adelante, Héctor.
Te saludo, Jesús, con mucho gusto. Tengo entendido que el problema ahorita, que para que cierren la operación de Antuna por Córdoba, que ya está prácticamente hecha, el único impedimento es el sueldo de Antuna, que cobraba en Chivas, que era muy alto, y que el América está queriendo ahí jalonear como para que no sea tanto, ¿no? En cambio, Córdoba, que tenía un salario bajo en el América, pues se lo dobla Chivas y no tiene ningún problema para llevárselo. Entonces, ¿tú qué sabes de este último trance que falta por cubrir, que es la voluntad de que Antuna acepte ya irse al América?
Sí, exactamente, Héctor, tal cual es la situación. El tema es que Chivas trajo a Antuna como estrella y sí, se está llevando un jugador que todavía cobra como canterano en el equipo del América. Sí, entonces ahí está el desfase de los sueldos, y por eso el América, pues, de entrada no está dispuesto a pagarle a Uriel Antuna lo que cobra en el equipo del Guadalajara. Y él, bueno, pues sigue haciendo su lucha tratando de encontrar esta parte. Con Córdoba no hubo problema porque aumentarle el sueldo no era tema, incluso aumentándole cobraría menos de lo que gana Uriel Antuna en estos momentos. Para Chivas financieramente, pues es un respiro, y el América ahí es lo que está negociando con Uriel, ¿no? El hecho de que se baje lo que cobra aquí en el equipo del Guadalajara.
Sí, para que la gente lo sepa, Antuna gana 3 veces más que Córdoba en este momento. Para que se den ustedes una idea, y Chivas le va a pagar 2 veces más de lo que gana ahorita. El problema es que Antuna no quiere... Exacto, el problema es que Antuna no quiere bajarse una tercera parte de lo que gana en Chivas, ¿no?
Sí, ese es el... Sí, para no decir cantidades...
Cantidades,
así como lo
claro,
explica Héctor, exacto, ese es el tema. Ese es el tema, exactamente.
Eso es una pregunta. Además de Córdoba, ¿qué nombres estarían cerca de sumarse al Guadalajara?
Saludos, Aitán. Mira, nombres como tal no tengo una lista todavía, pero hay 2 posiciones que a Chivas le interesa reforzar. El caso de un delantero, que es complicado por la escasez de delanteros mexicanos en el mercado nacional. Es un tema complicado, pero bueno, es algo que estarán viendo. Y un lateral derecho, que le urge a Marcelo. Jesús el Chapo Sánchez no le convenció. Intentó con Brizuela, intentó con Carlos Cisneros. Requiere de alguien que le ayude a reforzar esa zona, y son 2 posiciones que estarán buscando también.
Correcto, Jesús. Estoy recordando también a Carlos Hermosillo, a Ángel Reina, jugó también en los 2 equipos.
Bueno, Ricardo Peláez, Beto.
Ricardo Peláez, el propio Ricardo Peláez, exactamente. Claro. El Maza Rodríguez. En fin, debe haber muchos jugadores que han vestido las 2 camisetas. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, hasta luego.
Buenas tardes.
Bueno, lo que dice Jesús, Beto, perdón, nomás para agregarte los nombres de que,
claro,
que serían como el sueño de la directiva, conseguir a Alan Mozo, que a pesar de sus indisciplinas que ha tenido con Pumas, sigue siendo jugador como lateral derecho muy atractivo, consideran que es de los mejores de la liga. Entonces, el del tema, y la edad también es propicia. Y el otro asunto es un centro delantero, y están pensando en Eduardo Aguirre, el Mudo, de Santos Laguna. Pero
me encanta, buen jugador.
Ven poco probable que se lo cedan, pero bueno, le harán la lucha a estos 2, como le hicieron la lucha el año pasado, bueno, el torneo pasado. Querían llevarse a Jesús Dueñas, no pudieron, era una petición de Vucetich, y querían también a Córdoba, desde entonces ya lo querían, y querían a Luis Romo, entonces no pudieron llevarlos, y hoy pues siguen insistiendo sobre un lateral derecho, que no hay muchos tampoco, pero Mozo es una opción que contemplan, y el otro, el Mudo Aguirre.
El Mudo Aguirre, que es un jugador con muy buenas condiciones, que mete goles, que es punzante, que tiene regularidad, en fin, a mí me parecería una muy buena opción. Por otra parte, Tigres se va a enfrentar con el equipo de León, duelo de fieras hoy a las 9:00 p.m. en Monterrey, el partido de ida de esta semifinal, y vamos a escuchar a Miguel Herrera, el técnico del equipo de los Tigres.
Tiene muy buen equipo, pero también ha tenido altibajos, como lo hemos tenido todos los equipos, yo creo. Tiene sus partes débiles que hay que buscar y que hay que atacar, y sus partes muy fuertes hay que estar atentos a ellas, ¿no? Sabemos que Mena es un jugador muy determinante, ha venido siendo muy importante en los logros y en los alcances que ha tenido el León, porque aparece siempre en el momento que tiene que aparecer. Entonces estaremos muy atentos, ¿no? Pero no, por eso vamos a dejar de cuidar a los otros delanteros que también son determinantes, que son rápidos. Trataremos de vulnerar a su defensa. Entonces buscaremos por todos lados estar atentos, sacar un resultado que nos lleve a León a competir y avanzar a la siguiente ronda.
¿Es Tigres el mejor equipo de los cuatro que queda con vida en el campeonato mexicano?
Sin duda alguna, por hombres y por lo que se ha logrado, sí. Pero hay que hacerlo valer en la cancha. No te sirve de nada decir, tengo el mejor equipo, somos el más completo, tenemos los mejores jugadores o somos la nómina más alta. Si en la cancha no tienes determinación, actitud, eso se borra. En la cancha no importa quién cobre más, quién cobre menos, quién tenga más títulos, quién tenga más nombre. En la cancha hay que correr, hay que meter y todos entregarse con la misma actitud para conseguir los resultados.
Una entrevista que dio Miguel Herrera a Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez, nuestros compañeros del programa Ahora o Nunca. Decía, atinado en los cambios, porque primero mete dos delanteros más para aumentar la presión frente a Santos Laguna, y una vez que tuvo el marcador a su favor con el golazo de Salcedo, ese relámpago de Salcedo, Eitan, entonces retiró de la cancha dos delanteros, al Diente y a Gignac, para proteger la ventaja. Me parece que buenos cambios, y siento que los cambios son sintomáticos de los buenos entrenadores, y son momentos donde uno se fija qué entrenador tiene esa capacidad de reacción, y creo que sin duda Eitan la tiene Miguel Herrera.
Sí, es un muy buen entrenador. Creo que para empezar con Tigres estando en semifinales es una buena cosecha. Podría ser campeón en esta, desde hace tiempo que hay una comparativa quizá natural desde que estaba en América, de si podría algún día conseguirlo de Ricardo Ferretti. Bueno, le quedan muchos años. Yo creo que Miguel Herrera es un buen entrenador, dirige a un buen equipo, y poco a poco empezarán cada vez más, en mi opinión, a ser más los Tigres de Herrera, porque es indudable que este núcleo, claro, consiguió cosas muy importantes con Ricardo Ferretti, y algunos pues todavía por ahí de manera natural harán la asociación con el legado de Ricardo Ferretti y este armado del equipo.
De hecho, es mi favorito Tigres, con perdón de mi querido Héctor Huerta, para, híjole, llevarse el título del fútbol mexicano.
Yo, mi favorito es el Atlas, Beto, no, claro, tengo ninguna, claro, duda. Va a ser campeón. Es el año del zorro, tendrá que ser ahora.
Sí,
una oportunidad como esta difícilmente se vuelve, pues, se
2,000 años de espera.
No, bueno, ya lo necesitamos, Beto.
Volveremos enseguida. De regreso en ESPN Radio Fórmula, el Wolverhampton empató a cero con el Burnley, con Raúl Jiménez en la cancha todo el partido. 0-0 el Paris Saint-Germain y el Niza, que están a punto de terminar. El Milán le va ganando y está por terminar también, con goles de Ibrahimovic y de Junior Mesías, que metió dos. Al Génova 3-0 como visitante, y el Betis, decíamos que Lainez metió un gol, que fue el segundo, 4-0. Va ganándole al conjunto alicantino.
Deja de decir por qué me agarraste en curva, Beto, porque estaba checando. No, es que casi todas las ligas tienen jornada doble, y lo que pasa es que en España es la Copa del Rey, entonces son 20,000 partidos que hay ahorita en la Copa del Rey. y el Betis, cuando tú señalabas lo de Lainez, estaba metiendo el segundo gol, Tello había metido el primero, Joaquín, el veteranísimo Joaquín, metió el tercero, y Bartra metió el cuarto. Van 4-2, van 78 minutos, partido de la Copa del Rey, de visita el Betis, ganándole 4-0 al Alicante. Y Guardado está en la banca, yo creo que hoy no lo van a utilizar, lo cuidan, el técnico Pellegrini cuida mucho la actividad de Guardado, por eso no se lesiona tanto allá, y bueno, cuando viene la selección, ya jugar 3 partidos seguidos con la selección en cada 3 días, como que ya le pesa un poquito a Andrés. Entonces, Lainez ya, qué bueno, después de Juegos Olímpicos es el primer gol,
sí,
que hace.
Qué bueno. Fíjate, sí, qué bueno. Por Lainez, el Real Madrid le va ganando al Athletic de Bilbao 1-0, en partido que está también en la recta final con el gol de Benzema. Y vamos a hablar con Héctor Tello porque Tigres va a recibir a León la noche de hoy, miércoles, en Monterrey, en semifinales, rumbo al a la gran final del fútbol mexicano. Héctor, gusto en saludarte. ¿Se tiene ya idea de la alineación de Miguel Herrera para el día de hoy?
Hola, ¿cómo estás, Beto? Gusto saludarte igual a Héctor Aitán. Bueno, evidentemente con esta duda que se tenía de Guido Pizarro, que finalmente se confirma que no estará para el partido de esta noche, lo van a guardar, lo van a dejar entre algodones buscando que llegue en la mejor versión posible para el partido de vuelta el sábado en el Nou Camp. Bueno, habría la incorporación de otro zaguero, todo indica que será Juan José Sánchez Curata. Estamos justamente en los últimos minutos teniendo comunicación al interior del equipo y todo parece indicar que la confianza es para el canterano y no para el experimentado, que es Hugo Ayala, que finalmente tendría que esperar alguna opción de cambio para ingresar, un movimiento que finalmente no afecta el formato de parado de Miguel Herrera, con tres centrales al fondo, con dos carrileros, el volante de contención fijo, el volante mixto, dos ofensivos, y en punta un solamente André Pierre Gignac. Pero sí, en el tema de lo táctico y el liderazgo que tiene Guido Pizarro, pues evidentemente es una baja considerable.
Sí, con ese arsenal. Sí, Héctor, adelante.
Sí, le iba a preguntar al Tocayo, perdón, Beto. Tocayo, eso te iba a decir, la lesión finalmente de Guido Pizarro, que había estado ausente un partido antes, que vuelve a la titularidad y que se resiente pronto en el partido y lo tienen que cambiar por Dueñas, al final de cuentas, ¿qué tan seria es la lesión? Y si podrá estar listo para lo que, si Tigres llegara a pasar a la final, ¿estaría listo para la final o ya de plano Guido Pizarro se descarta?
Tocayo, te saludo con gusto. Es la otra pierna. Él, cuando no juega la ida de los cuartos de final, tenía una molestia en el posterior del muslo derecho. Okay. Y lo que me explican es que al hacer el esfuerzo en el partido de vuelta ante Santos acá en el Volcán, sobrecarga un poco más el trabajo en la pierna izquierda, que eso le provoca esa lesión en el cuádriceps izquierdo. Y pues no, digamos que no tiene nada que ver con la otra lesión, pero está vinculada por el tema del esfuerzo que hace reciente la otra pierna, y hay que pues esperar cómo evoluciona en los siguientes días, pero la intención es de que esté para el partido de vuelta. El día de ayer se le hizo un estudio de imagen y al parecer con el tiempo de reposo podría estar en condiciones de ver la participación en el juego de vuelta.
Sí, es impresionante la cantidad de delanteros, es que siempre, aunque se renuevan o salen unos y traen a otros, pero ahí está Gignac, está El Diente, está Tobán, González, Aquino, Quiñones, en fin, un equipo poderosísimo al frente como es el de los Tigres. El aforo permitido para el partido de hoy, ¿cuál será, Héctor, allá en Monterrey?
90%, Beto, estamos hablando de 38,000 aficionados, pero debo ser honesto, en el partido de vuelta de los cuartos de final, el inmueble estaba prácticamente lleno, no se veía espacio, no se veía como en juegos anteriores donde el aforo era del 75%, que sí, todavía había algunas distancias. El escenario el sábado pasado, el domingo pasado, lució muy, muy, muy entero, así es que pues se espera una entrada similar. Se habla de que son 38,000 aficionados los permitidos, pero yo creo que acercándose a los 40,000.
Sí, lo que pasa es que cuando con un 90%, pues yo no veo posibilidades de la sana distancia y
no,
la
no hay.
Claro, y la pandemia pues no ha terminado, entonces a mí un 90% se me hace muy elevado por parte de las autoridades de Nuevo León para el partido del día de hoy, pero pues el billete y el negocio pues también pesan mucho, por no decir que pesan más, Héctor, que lo deportivo sí. En este tipo de instancias.
Sí, bueno, el partido pasado contra Santos se registraron oficialmente en la federación 37,438 aficionados, que es básicamente el aforo que habla mi tocayo, pero sí creo que en esa parte sanitaria, Beto, todos estamos dependiendo de los semáforos que ponga la autoridad sanitaria.
Sí.
Entonces los estados se rigen por eso, y como el estado todavía está en semáforo verde ahorita, pues por eso es que se les permite esto, pero obviamente hay el temor de otro brote, de una cuarta ola.
Claro.
Sí, hay el temor, entonces estamos ahora sí que jugando con fuego, ¿no? Cada que permitimos aforos del 90 o del 100%, ya lo vemos en Europa, ¿no? Como ya un Barcelona-Real Madrid, Barcelona-Bayern Múnich se va a jugar a puerta cerrada porque ya el brote que
¿sí? surge
en Alemania ha complicado ya la situación, y de tener todo el estadio lleno a tenerlo todo vacío, en lugar de ir poco a poco, como dices tú, conservando dentro del estadio aún así, aparte del cubrebocas, la sana distancia, que es muy importante.
Exactamente, ya viene esta variante Omicron que está preocupando y que es una amenaza. Héctor, muchas gracias por la información allá en Monterrey.
Fuerte abrazo para todos, Beto. Buenas tardes.
Igualmente, Héctor, que te vaya muy bien. Y, pues, como ya decíamos hace un momento, estamos felicitando con mucho gusto el día de hoy a Profuturo, aquí en ESPN Radio Fórmula, cumple 25 años, salvaguardando el futuro de miles de clientes en México, y les deseamos en esta tarde, aquí en el programa, que sigan los éxitos para Profuturo por muchos años más. Benes, estás ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Beto, listos para platicar después de haber escuchado a Héctor, pues es un partido bien importante. Yo soy de los que cree que bien aplicado el equipo de casa en los primeros 90 minutos, muchas veces hasta te anda definiendo una llave de liguilla en el fútbol mexicano.
Yo creo que sí. Tigres es un equipo súper poderoso. Ya comentaban los Héctor, que, ¿cómo se diría en plural? Héctores.
los Héctores.
Que Pizarro lo va a guardar Miguel para que esté en mejores condiciones ese volante, ese escudo del medio del campo del equipo de los Tigres. Vamos a hablar sobre Mikel Arriola y vamos a escuchar al presidente de la Liga MX.
Todavía no lo sabemos, no me quiero adelantar, porque seguramente será una decisión consensada de los 18 clubes. Y entonces se harán los planteamientos, ya se ha trabajado mucho con los directores deportivos, pero bueno, hoy estamos en un momento donde la Liga MX ha estado muy cercana a la selección y seguiremos estándolo, y no será la excepción el calendario del año que viene. Sobre todo en la primera mitad del año que viene, vienen dos fechas triples FIFA. Entonces, obviamente se sigue empatando el calendario a lo que se dejó de hacer en COVID. O sea, se sigue actualizando como se actualizó en este año. Entonces, bueno, pues ahí tendremos que estar muy atentos. En el caso de las selecciones femeniles y de la Liga Femenil, bueno, pues estamos cerrando un extraordinario campeonato de la femenil, simplemente por subrayar que por primera vez en la historia se jugó la sub-17 femenil. Ya se jugaron con dos jugadoras extranjeras, pero además se modificó la regla de formados en México, y la Liga MX Femenil ganó alrededor de 270 jugadoras nuevas, lo que nos da muchísimo gusto. Tampoco me quiero adelantar, ya tenemos listo el dato del tiempo efectivo de juego de esta temporada. Una cosa son los goles, sin duda ahí hubo una correlación negativa en términos de las tres jornadas de la triple fecha, donde México no solamente aporta, la Liga MX aporta a la selección nacional, sino aportó 24 jugadores a las selecciones de básicamente Sudamérica. Ahí tuvimos una reducción de goles, pero el dato que vamos a dar en la asamblea me parece que va a ser muy positivo en materia de tiempo efectivo jugado. Puntos principales, el informe de un servidor respecto de lo deportivo, el eje deportivo, desde luego la parte de tiempo efectivo, Liga Femenil, Liga Expansión, cómo nos ha ido en materia de ingresos y gastos, eso es muy importante, y también cumplimiento del control económico, cómo vamos con la transparencia en el ejercicio de los recursos, los equipos cómo ingresan, cómo gastan y cómo están las finanzas en general.
Sí, fechas FIFA triples y mucha actividad hasta la saturación en 2022, pero desde luego lo primero que hay que pensar, Héctor, es en que la selección califique al campeonato mundial, porque el otro día que estaba yo en la embajada de Qatar en México, pues todos muy felices, pero pues ¿a qué hora ha calificado la selección? O sea, todavía falta ese paso fundamental para empezar a planear cosas para el año que viene.
Sí, van a ser menos fechas que este semestre, porque ese sí estuvo cargadito, pero el próximo son finales de enero, 27, 32 de febrero, esa es la primera fecha FIFA, que es la, digamos que la penúltima fecha del octagonal, y luego viene la última, la de marzo, donde ya se definirán en esos seis partidos quienes califican para la Copa del Mundo y quién tendrá que ir al repechaje contra el equipo de Oceanía. Entonces, también se le preguntó a John de Luisa ayer que si pensaba él en esa posibilidad de que México sea cuarto y tenga que jugar otra vez contra Oceanía una eliminatoria, y dijo que no, porque ahorita están pensando quedar en los tres primeros, que de hecho el Tata Martino va un punto abajo del presupuesto que habían hecho junto con él de puntos, y que pues únicamente estas dos derrotas que se han calado muy fuerte, y que ahora pues son cuatro partidos que se van a jugar en casa, y solamente tiene México la visita de Jamaica, que es la próxima, es el primer partido de enero, y luego también en la penúltima contra Honduras. El resto de los partidos, que son Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y El Salvador, son todos en el Estadio Azteca.
Exactamente, y hay una apelación, Vénez, pendiente en este momento por parte de la Federación Mexicana.
Sí, tratando de ver si pueden al menos bajar un poquito la sanción. Yo creo que no va a tener problema la selección mexicana para calificar, sobre todo porque es benévolo el calendario en la vuelta del octagonal, o sea, como dijo Héctor, 4 de 6 partidos son en casa, así es que veo muy poco probable que se complique la selección. Sería sorpresivo, decepcionante y muy preocupante si con 4 de 6 en casa, más allá de con público o no, y más allá de en qué ciudad de México se jueguen esos duelos, que no pudiera asegurar uno de 3 boletos directos a la Copa del Mundo.
Exacto. Sí, totalmente. El equipo de Los Ángeles, LAFC, renovó el contrato de Carlos Vela para la temporada 2022 de la MLS. Hablamos mucho de la selección, del camino al Mundial, de Qatar, pero no está en este vocabulario premundialista el nombre de Carlos Vela, que para mi gusto ha sido el mejor futbolista mexicano de los últimos tiempos. Una pena que no haya sentido ese compromiso o esas ganas o esa vocación de defender más tiempo la selección mexicana de fútbol. Por lo pronto sigue su vida allá en Los Ángeles para la temporada 2022. Y en la MLB hay contratos millonarios, Vénez, que están por confirmarse, y también posibles terminaciones de labores en las próximas horas.
Así es, Max Scherzer, por ejemplo, 130 millones, que ya cuando vemos que Seager firmó por más de 300, pues 130 no suena mucho. El tema es que es por 3 años, está promediando 43 millones de dólares el derecho con los Mets de Nueva York. Baez, 160 millones con Detroit. Corey Seager, decíamos, 325 millones de dólares. Entonces, los equipos se están apurando, Beto, Héctor, para hacer las firmas antes de que no se puedan por este paro de labores que entrará en efecto a la medianoche, en el primer minuto del 2 de diciembre, tiempo del este, o sea, a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México. Ya no se podrán hacer estos acuerdos. Así es que se están apurando, están haciendo negociaciones un poco al vapor. Pero bueno, se ha repartido más de 1,000 millones de dólares en contratos, con el detalle que en el béisbol de las grandes ligas, como hoy se estipula, el dinero anunciado se paga. Todos y cada uno de los dólares se pagan cuando se anuncian estos contratos.
Correcto, correcto, Itán. Y decíamos al principio del programa que Julio César Chávez es asintomático, pero tiene COVID, y deseamos al campeón del mundo, al gran campeón mexicano Julio César Chávez, que se recupere muy pronto por esta enfermedad que sigue pegando. Y es ahí donde decimos, oye, pues qué tan riesgoso puede ser que haya 38 mil personas apretujadas en un estadio de fútbol como el de hoy de Tigres, sí, allá en el Volcán, para el partido contra el equipo de León. O sea, yo siento que hay algo de inconsciencia en las autoridades en este sentido. Y con respecto a Julio, Héctor, fíjate que tenía una gira teatral para el año que entra. Tiene 59 años, pero han decidido postergar esta gira de Julio César Chávez.
Está con palazuelos, me parece, ¿no?, en esta gira. Sí, la tiene que posponer porque, fíjate que nuestro entrevistado de hoy, Sergio Bueno, le dio COVID también. No me acuerdo si me platicó que el año pasado o este, que la pasó 3 meses en su casa encerrado.
Sí,
más de un mes con oxígeno. O sea, que la, realmente la pasó muy mal y ya ahorita lo puede platicar y todo, pero ¿cuánta gente sí realmente no ha superado esta situación? Y es una, a mí se me hace igual que a ti, Beto, muy riesgoso. Ahora sí que después de no tener a la gente en los estadios, tenerla toda, ¿verdad? O sea, me parece que es un despropósito ahorita, en esta etapa sanitaria en donde hay que cuidarnos muchísimo todavía y en donde no podemos confiarnos, porque estos asuntos de la confianza a veces causan daños muy muy graves después, ¿no? Si no se controla una situación así y si las autoridades te lo permiten, tú di, bueno, me permites 90, pero yo solamente voy a aceptar el 60, ¿verdad? Para que haya una distancia mayor entre los aficionados. Pero bueno, pues también, como dejaron de ingresar dinero y ahora quieren ingresar por todos lados, pues también uno a veces trata de entenderlos, ¿no? Pero para mí la vida está por encima del dinero, entonces sí hay que cuidar esa parte, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y aquí se me congeló un poquito la computadora con los datos, pero el Real Madrid estaba ganando 1-0, ¿verdad? Y está a punto de terminar.
Y, te platico de los mexicanos rápido, Beto.
Claro.
Bueno, el Nápoles le empataron, después de ir ganando 2-0, le empataron 2-2, y el Betis sigue ganando en la Copa del Rey 4-0. Salió el Chucky Lozano al 71 y Lainez al 72.
Sí, ganó el Madrid, Beto, nada más.
Ganó, sí. Perfecto. Muchas gracias, Eitan. Gracias, Benes. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.